Volvamos a Isaías capítulo 53, versículo 1. Isaías capítulo 53, versículo 1. Y continuamos, hermanos, esta exposición sobre Isaías capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Ya vimos hace un rato que este anuncio es el anuncio del Evangelio. Romanos 1:16 nos demuestra que este Evangelio es el poder de Dios. Y ya que la siguiente pregunta retórica del profeta nos dice sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor, diciéndonos que aquellos que han creído al anuncio han recibido la manifestación del brazo poderoso del Señor para salvar. Pero aquellos que no han creído al anuncio no han recibido tal manifestación del poder. Este anuncio debe ser el anuncio del Evangelio, pues no hay otro anuncio que pueda ser bendecido por Dios con el poder del brazo salvador del Señor. Aquel mensaje que dice a los hombres que está en su fuerza, en su decisión o en su capacidad llegar a la salvación o seguir o servir al Señor, ese no es el anuncio del Evangelio. Allí no se derramará el poder salvador del brazo del Señor. Porque como decíamos, ¿qué poder hay en nosotros? Y la salvación es obra del brazo poderoso del Señor. Si no está el brazo poderoso del Señor, no hay salvación. No puede decir alguien, bueno, yo creo en el anuncio, yo creo en el Evangelio, pero pues yo no he vivido eso que ustedes dicen, que desde entonces yo amo la santidad, que yo quiero ser más santo y me esfuerzo por dejar el pecado, por mortificar mi carne y que yo vaya creciendo en estas cosas. Yo, la verdad, me sigo durmiendo cuando empiezo a leer la Biblia, yo sigo en la misma situación. Pues esto es porque no ha creído en realidad. No, pero a mí me dijeron que mira, que aquí decía la Biblia que Dios, que Cristo, y que allá en el catolicismo estaban mal, que adorábamos ídolos y que la Virgencita no estaba bien. Entonces, pues yo vine, yo creí y aquí estoy. Yo creo que la Biblia es verdad. Yo creo que Cristo se murió ahí en la cruz y pues sí, que pagó nuestros pecados, pero yo no he visto algo en mí. Debemos decir que este es el caso de muchos que han creído en la Biblia y hacen bien, pero no en el Evangelio. Porque la Biblia se hable en todas las congregaciones, ahora enseñen la verdad o no. La Biblia la abre también el padrecito cuando va a decir misa y la lee. Y según él la expone. Pero eso no significa, hermanos, que ha habido salvación. La mayoría de nosotros, si no es que todos nosotros, hemos venido de lugares, es decir, congregaciones, en donde no se anunciaba el Evangelio. Se hablaba de Dios, se hablaba de la Biblia, pero el Evangelio nunca se expuso. En una ocasión decíamos a algunos hermanos, en aquel lugar donde el Señor nos sacó, jamás escuchamos un solo mensaje que llevara por título la justificación. Nunca oímos una cosa así. Nunca escuchamos cómo fue en realidad y por qué que Cristo pagó por nosotros. Solamente se repetía, Cristo pagó por nosotros, Cristo nos salvó. Sí, pues sí, eso también lo sabe y lo cree el católico. Cuando va y toma ceniza, le dicen, arrepiéntete y cree en el Evangelio, y le ponen la crucecita. ¿Sí o no? y sale igual. Pues ahora en el protestantismo de nuestros días ya no se pone una crucecita con ceniza, ahora solamente se sumergen en el agua o se hacen algunos otros rituales u oraciones y se dicen: ve, hijo mío, en paz, el Señor te ha salvado. Y van las personas en paz, tranquilos, y como alguna ocasión le decíamos a alguien, mueren tranquilos, pensando que van al cielo. Cuando no ha habido una obra verdadera en los corazones, nunca oyeron el Evangelio, oyeron de la Biblia, se aprendieron muchos pasajes de la Biblia, pero este Evangelio nunca les transformó. Nunca les hizo una persona diferente. De tal manera que ahora nosotros decimos, ya no decimos, cuando yo conocí de Dios, no, en realidad yo nunca lo conocí, yo conocí de la Biblia. Me empezaron a hablar de la Biblia y conocí de la Biblia, pero yo nunca conocí al Señor. ¿Usted sí? Así pues, hermanos, este anuncio, el que lo cree, viene a salvación. Pero el que no lo cree, no puede haber salvación. Decíamos pues que este anuncio tiene, o estas palabras tienen aplicación, en primer lugar, en días del profeta Isaías. Y veamos ahora que este anuncio también tiene aplicación y cumplimiento en días de el Mesías. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 37. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 37. Dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Hasta ahí. Hermanos, debió ser altanera la forma en que los escribas, fariseos y los intérpretes de la ley hacían alarde del conocimiento sobre el Mesías y de su venida. Pero lo más asombroso es que él mismo pasó frente a sus ojos y ellos aún comprobaron todas sus semejanzas con el Mesías anunciado y aún así endurecieron su corazón para no recibir a un Mesías distinto al que ellos estaban esperando. Juan capítulo 3, versículo 2, nos da un testimonio de que los fariseos, los escribas y los hombres letrados del tiempo de nuestro Señor Jesucristo habían tomado las profecías de Isaías, entendemos, suponemos, y habían comprobado que Cristo venía de Dios. Dice Juan 3:2, él vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos, no dice, yo sé, los demás no están de acuerdo conmigo, pero yo estoy convencido de que tú vienes de Dios. No, no dice así. Dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Recuerden, dice el verso 1, había un hombre de los fariseos. ¿Sí se fijaron? Un principal entre los judíos. ¿Qué nos está tratando de transmitir el apóstol Juan? Nos está diciendo, noten que de los fariseos, ¿recuerdan ustedes quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los maestros de la ley del pueblo, eran los que enseñaban la Biblia al pueblo. Y dentro de ellos, dentro de los fariseos, había hombres principales, y entre ellos estaba Nicodemo. Había algo que se llamaba el Sanedrín, que era compuesto por los principales sacerdotes y fariseos de la nación. Este Sanedrín era, se entendía que era el grupo de eruditos, de conocedores de la Biblia del Antiguo Testamento, entiéndase, más grandes que había en su época. Ellos, como en ciertos lugares, vivían presumiendo, alardeando de su conocimiento. El que más conocía era el que más podía pararse el cuello y decir, yo sé. Entre ellos seguro había competencia, y lo vemos, hermanos, también en las páginas del Evangelio, como entre ellos también se insultaban y se retaban unos a otros con respecto al tema del conocimiento acerca de lo que las Escrituras dicen. En una ocasión también recuerdan ustedes que dice este grupo de fariseos a Nicodemo, le dicen, cuando Nicodemo ha defendido al Señor y dice, juzga nuestra ley a alguien si no lo ha escuchado primero, y le responden ellos y le dicen, ¿qué? ¿Eres tú también Galileo? Ve y estudia y date cuenta que de Galilea no se ha levantado ningún profeta. Ahí nos está hablando, hermanos, acerca de ese espíritu contencioso de conocimiento, de competencia que había entre ellos y de superioridad que sentían a causa de su conocimiento. Ellos tenían mayor conocimiento, y la expresión para ellos, la expresión Galileo, era como lo que para nosotros es una expresión que signifique alguien que no tiene ningún conocimiento, alguien que no fue ni a la escuela, como un analfabeta. Y ellos le dicen a Nicodemo, ¿eres tú también Galileo? ¡Estudia! O sea, ¿eres tú también ignorante como esos? Estudia y date cuenta de que de Galilea no se ha levantado ni un profeta. Lo cual nos enseña, hermanos, que aún hasta en estadística se especializaban en cuestión de la ley. Estos hombres que seguramente competían todos los días y durante generaciones sobre quién tenía más conocimiento sobre la Escritura y sobre el Mesías, vieron pasar al Mesías y lo escrutinaron. Y según el testimonio de Juan y de Nicodemo, estaban de acuerdo en que no podía venir de otro lugar sino de Dios. Dice, sabemos que has venido de Dios, dice Nicodemo. Y este sabemos, todos los comentaristas están de acuerdo que se refiere al grupo, al sector al que él pertenecía, a los fariseos, a la gente que tenía todo el conocimiento. Pero hermanos, es impresionante cómo, a pesar de reconocer y ver en él las semejanzas al Mesías que los profetas habían profetizado, ellos no quisieron creerle. Ellos endurecieron sus corazones, como leíamos hace rato, y no quisieron ver. Ellos no quisieron recibir al Mesías, porque este Mesías no era el Mesías que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando un Mesías rey que restaurara el reino de la casa de David. Esperaban un Mesías que entonces, con su pompa real, trajera de nuevo esa pirámide social en la nación, en donde ellos seguramente se iban a localizar entre los lugares más altos. Ellos esperaban un rey pomposo que trajera de vuelta el glamour del poder, de la fama y de la riqueza de un rey. Ellos esperaban, hermanos, un rey que les y que les hiciera ser mejores socialmente de lo que eran en ese momento. Pero al ver que este rey no se ajustaba a sus demandas, entonces dijeron: no queremos a este rey. No, este no debe ser. Cumple con todo lo demás. Cumple con todo lo que dice la Escritura, pero no con lo que yo quiero que cumpla. ¿Sí me explico? Para ellos era evidente que las señales dadas por los profetas se cumplían en Cristo. Pero ya que no cumplía las expectativas de ellos, no estuvieron dispuestos a recibirlo. ¿No sucede esto mismo en nuestros días, hermanos? Los supuestos creyentes esperando a un Cristo de victorias. ¿No es que en ciertos lugares siempre se está hablando de un Cristo que te hace vivir siempre en victoria? Que siempre están gritando y preguntando a su nombre y todos. Y a sus hijos. ¿No han oído eso? Hermano, ¿cómo está? En victoria, hermano. Oiga, hermano, pero pues yo veo que ya no tienen para comer. Hermano, no diga eso, estamos en victoria. ¿No es cierto? No ha pasado eso. Hermano, pero lo corrieron de su trabajo y mire, ahora ya está enfrentando cargos penales. No, hermano, estamos en victoria, en victoria. No es ese tipo de Mesías que quieren, que me va a ayudar a que todo me vaya bien. ¿Qué dicen ellos? Es que Cristo vino y cuando Cristo está contigo, entonces todo te saldrá bien. ¿No han anunciado un Cristo de victoria que siempre, con que tú lo traigas en el bolsillo, entonces todo te saldrá bien? ¿No es lo mismo que hace el católico cuando agarra su crucifijo, se lo cuelga e incluso a veces lo unta en ciertos lugares para que le vaya bien? Pero ahora ya no lo porta en el bolsillo y le dicen: ahora tráelo en tu corazón. Llévalo contigo a todas partes y te irá bien. Hermanos, ese es el Cristo que se ha enseñado y se espera en muchos lugares. Que me dé la victoria en todas las cosas que haga. Que cuando le pida algo me lo conceda. Que cuando le pida ayuda me ayude. Y me libre y me saque de los problemas en los que estoy. Hermanos, ¿es ese el Cristo de la Biblia? Ellos esperan un Cristo de fama. Un Cristo que por creer en Él, entonces la iglesia sea una iglesia famosa, sea una iglesia exitosa, sea una iglesia prominente. Un Cristo de glamour, de riquezas y prosperidad. De ahí, hermanos, aquellas falsas sectas, o aquellas sectas donde se enseña un falso evangelio, donde se dice que Cristo se ha hecho pobre para que ustedes sean ricos. Eso, hermanos, es una gran blasfemia. Pero eso es lo que vende. Porque eso es lo que la gente quiere oír. Quiere oír a un Cristo que me hace ser feliz, que me va a dar la felicidad en todo, que va a resolver mi matrimonio, que va a arreglar todos mis problemas y que me va a tener en una nube esponjosa todos los días de mi vida hasta que venga Él. Pero al ver al Cristo de la Escritura, ese Cristo soberano que en su soberanía me dejará en la enfermedad en ocasiones, que en su soberanía no me sanará porque será lo mejor para mí, ese Cristo de la Escritura que en su soberanía no me concederá las riquezas que le pido, Ese Cristo de la Escritura que en su soberanía no me concederá cada antojo que le pido y no me sacará de cada problema o situación que le pido, sino que en su soberanía Él actuará como es lo mejor para mí. Y como los niños cansados de la corrección de sus padres, muchos supuestos creyentes hoy en día andan buscando otro padre que les dé lo que ellos quieren recibir. Un padre que sea más amigable, un padre que me dé lo que yo le pido, que sea como yo espero. Pero cuando ven al Cristo de la Escritura, ese Cristo que es Señor, esto es, que es Señor de mi vida, al cual yo debo sujetarme a lo que Él ha mandado, entonces dicen, no, pero no. No, eso no es así. Cuando ven al Cristo de la Escritura, ese Cristo santificante, que me va llevando a mortificar el pecado y que me llama a la santidad, dicen, no, ese no es el Cristo que yo espero. Cuando ven al Cristo de la Escritura que dice, toma tu cruz, si quieres seguirme, toma tu cruz cada día y sígueme. Entonces, hermanos, hay una contrariedad en sus mentes. Y dicen ellos, ¿cómo voy a seguir a un Cristo así? Bueno, cumple todos los requisitos que ahí dice la Biblia. Es Señor, es Rey, es Juez, pero no me gusta lo que pide de mí. Entonces, mejor voy y busco en otra iglesia otro Cristo que sí cumpla con todo lo que ahí dicen, pero que me conceda todo lo que yo quiero. ¿Me explico? Las congregaciones pues se han convertido, hermanos, como en negocios, como en puestos de mercado donde la competencia está siempre tratando de atraer al mayor número de compradores y de personas, donde se busca dar las mejores ofertas para que las personas vayan allí. Mira, aquí este Cristo te va a dar esto, esto y esto otro. Ven acá y este nuestro Cristo te va a dar esta sanidad, te va a arreglar este asunto, te va a arreglar este problema, te va a conceder siempre lo que tú quieras. Pero hermanos, así como los fariseos, aún después de que Cristo mostró su gran poder y señales, y mostró todas las señales de que Él era el ungido del Señor, ellos no quisieron escucharlo. Y esta es precisamente lo que estaba profetizando Isaías. Cuando este Mesías que venga, cuando este renuevo que salga y como raíz de tierra seca venga, no será oído su mensaje. Nadie creerá en su anuncio y prácticamente sobre nadie se manifestará el brazo del Señor. El profeta Isaías había anunciado que la decadencia interna de la nación en la época del Mesías sería semejante a la de su tiempo, y que aunque la nación profesara fe, servicio y obediencia a Dios, en realidad serían pocos aquellos que habrían experimentado el brazo salvador del Señor. Nuestro Señor, en Juan capítulo 12, acaba de entrar triunfante a Jerusalén. Acaba de tomar el pollino, se montó en él y entró en Jerusalén. Y dice Juan, que es para que se cumpla las palabras del profeta, que dice, no temas, hija de Sión, he aquí viene tu rey montado sobre un pollino. Y toda la gente, dice el versículo 13, que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Se fijan? La gente ya estaba clamando y diciendo: aquí está el Rey, ya llegó el Rey. ¿Habían creído a su anuncio? Aparentemente. Estaban cantando al Rey, estaban alabando al Rey, estaban en el culto saltando y danzando para el Rey, según ellos, poniendo palmeras para el Rey, dando sus ofrendas para el Rey, supuestamente. Pero resulta que cuando este Rey les dice, 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere llevará mucho fruto. Y luego dice en el versículo 34, respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Las mismas personas que hace un rato estaban saltando, danzando y diciendo gloria a Dios, aleluya, cuando escucharon acerca del sacrificio, cuando escucharon acerca de la muerte y de la cruz, entonces dijeron: a ver, espérame, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Ese no es el Mesías que yo espero. El Mesías que yo espero es un Mesías que permanece para siempre. Es un Mesías que nunca muere. Es un Mesías que nunca pasa por aflicción. Y por lo tanto nunca me dejará pasar por aflicción. El Mesías que yo estaba esperando no es un Mesías que pasa por dificultades, o que sufre, o que llora. Porque yo no quiero llorar. Yo no quiero sufrir. ¿Me explico? Y entonces, hermanos, la nación no le creyó. A pesar de que la nación profesaba servir a Dios, profesaba ser creyente en Dios, seguía teniendo sus cultos, el templo seguía abierto, el sacrificio seguía haciéndose en el templo, todas las fiestas se seguían realizando, todo normal y tranquilo. Pero el profeta nos está diciendo: de todas estas gentes que siguen haciendo el culto, que siguen haciendo las reuniones, que siguen yendo incluso a la oración, que siguen yendo y trayendo sus ofrendas, que siguen haciendo todo esto, ¿quién de verdad ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién de verdad se ha manifestado el brazo del Señor? Así que el profeta, hermanos, está diciendo que la nación de Israel en tiempos de Jesús era una nación incrédula. No era una nación creyente. Era más bien una nación incrédula. No importa que tuvieran sus cultos, no importa que tuvieran todavía sus fiestas, sus oraciones, sus organizaciones sacerdotales, todo lo demás. No eran creyentes. ¿Se dan cuenta? No eran creyentes. Pues el apóstol Juan dice que esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Está diciendo el apóstol Juan que las palabras del profeta Isaías se cumplieron cuando nadie creyó a Cristo en su tiempo. Y si no creyeron a Él, Entonces significa que el brazo del Señor para salvar tampoco se manifestó. Entonces eso a su vez significa que los que estaban allí no eran salvos. Entonces eso significa que esa era una nación pagana como cualquier otra y todas las demás. Así, el pueblo judío en tiempos de nuestro Señor Jesucristo ya era una nación pagana, como lo es hoy en día. Pero tenían la ley, la Torá y la ley. Sí, la tenían, la leían y la recitaban, y los niños en ese tiempo se aprendían todo el Pentateuco, y a la edad se dice que de 8 o 12 años ya se sabían todo el Pentateuco de memoria. Y no eran salvos. Ni ellos, ni sus padres, ni sus maestros, ni aquellos que estaban haciendo sacrificio en el templo. ¿Se dan cuenta? Ni aquellos que estaban presidiendo en el templo, ni aquellos que estaban sirviendo al altar, tampoco eran creyentes. ¿No sucede esto también en nuestros tiempos? En el evangelicalismo de hoy en día, que ni aun los que sirven al altar, los que están en el púlpito, son de verdad creyentes. Es casi imposible, hermanos, no hallar un claro paralelo entre el así llamado cristianismo de nuestro tiempo y la nación de Israel cuando Cristo nuestro Señor llegó. Una nación que todavía se hacía llamar pueblo de Dios, todavía hacía sus cultos, hacía sus celebraciones, hacía sus recitales, hacía sus oraciones y todo. Y cantaba y daba maromas y todo. Pero dice el Señor, ¿sobre quién de todos esos se ha manifestado el brazo poderoso del Señor para salvar? ¿Quién de todos ellos es salvo? Muy pocos. Zacarías entre los sacerdotes, por ejemplo. Ana, la profetisa, entre las que iban a la oración, entre todas las que iban a la oración. Simeón, entre todos los ancianos de Israel. Así, hermanos, así como en tiempos del Señor le preguntaban a Jesús, ¿por qué tienes que morir? Si tú eres el Mesías, ¿por qué tienes que morir? Hoy en día, si tienes tanto poder, ¿por qué tengo que renunciar yo a mis ambiciones? Si eres dueño de todo el oro del mundo, ¿por qué tengo que pasar yo necesidad? Si yo no soy yo el hijo del rey. ¿Y no tienes tú todo el oro del mundo? Y dicen ellos, ¿por qué tengo que renunciar a mis placeres? ¿Por qué tengo que renunciar a mis deleites? ¿Por qué tengo que renunciar a mis deseos de reconocimiento? ¿A mis deseos de fama? ¿Por qué tengo que renunciar a mis logros? ¿Por qué tengo que renunciar a la venganza? ¿Por qué tengo que renunciar a mis derechos? ¿Por qué tengo que renunciar a mí mismo? Y termina diciendo, pues mejor voy con aquel otro Cristo que no me pide nada de esto. Mejor voy con aquella otra congregación donde no hay necesidad de todas estas cosas. Allí no se dan cuenta si voy o no voy. Son tantos que allí todo mundo es libre de ir o no ir, que al cabo nadie se da cuenta si fui. Ah, pero no anden problemas, no anden aflicciones. Y entonces va a decir, nadie me saluda, nadie me atiende, nadie me hace caso. Así que, hermanos, nuevamente, así como en tiempos del profeta Isaías, la nación que era llamada pueblo de Dios en realidad lo era en lo exterior, pero no en lo interior, conforme al pacto vigente en ese tiempo. Y como consecuencia, los judíos que no creyeron al Evangelio de Cristo y murieron, ¿a dónde creen que fueron, niños? Al cielo, porque se portaron bien. Al infierno. Estas personas que no creyeron en Cristo terminaron en el infierno. Y asimismo, amigo, ¿no se estará repitiendo la historia contigo otra vez? ¿No serás tú de los que suelen andar bien por fuera, pero por dentro sigues andando en pecado? ¿No estarás tú en alguno de estos lugares en donde todo lo externo se cumple? Todavía hay culto, todavía hay oración, todavía se hacen ofrendas, pero nadie de ellos cree al anuncio del Evangelio. A ese anuncio que trae el brazo poderoso del Señor para salvar. ¿No será que tú serás de aquellos que prefieren al Cristo de la prosperidad, de la victoria, que te da todo aquello que tú quieres, al Cristo de las sanidades, al Cristo del espectáculo? ¿No será que estás prefiriendo al Cristo de los conciertos? ¿No será que estás prefiriendo al Cristo de la fama y del éxito? Pero en tercer y último lugar, esta profecía también se aplica en nuestra época. Romanos capítulo 10, versículo 16. Romanos capítulo 10, versículo 16. Vamos a leer a partir del verso 13 para hacer contexto. Y dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hasta ahí. Hermanos, es interesante cómo el apóstol Pablo nos dice que también esta profecía anuncia el resultado típico de la obra evangelística de la iglesia. Que aunque la iglesia va, predica el evangelio y es oído el evangelio en oídos de muchas personas, dice, Mas no todos obedecieron al Evangelio. Y esto, como les decía hace rato, es contrario a aquel deseo de que el Señor quisiera salvar a toda la ciudad o a todo el país. Hermanos, esto en la Escritura no es compatible. ¿No? Pues ya lo dice. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Así pues, hermanos, el trabajo de evangelismo de la iglesia no producirá completamente el 100% de conversiones de aquellas personas a las que se les habla. Alguno toma el verso y dice, oh, es que dice allí que cuando cae en buena tierra trae fruto a 130 y 60. Sí, cuando cae en buena tierra. Pero como la mayoría cae en otros lugares, esa palabra no da fruto. Estos que vienen a creer a través de la obra y el trabajo de evangelismo, hermanos, son pocos. Dicho sea de paso, por esta razón es que las iglesias, y no es una regla, pero las iglesias bíblicas suelen ser más pequeñas del promedio. Y las iglesias grandes, las iglesias numerosas, las iglesias multitudinarias, nos preguntamos también como el profeta, ¿quién de ellos allí de verdad habrá creído al anuncio del Evangelio? ¿Sobre quién de verdad se habrá manifestado el poder de Dios para salvación? Hermanos, el trabajo de la iglesia llevando el Evangelio es arduo y el resultado no es alentador, si se puede decir, en términos humanos, en términos mercadotécnicos y en esos términos de la jerga de éxito del evangelicalismo de nuestro tiempo. Si lo medimos con la medida, con la regla y el patrón del evangelicalismo de nuestro tiempo, el resultado del trabajo evangelístico de la iglesia es insuficiente, es malo. Y tal vez por eso en muchas congregaciones donde los líderes son más bien empresarios que siervos del Señor, analizan la estadística y dicen, no, pues es que esto no da resultado. Pues entonces hay que, lo que no da resultado, pues hay que eliminarlo y buscar otra cosa que funcione. Cuando el negocio no está dando los dividendos que se esperan de él, hay que cerrarlo. Así entonces, pues, ¿para qué vamos a evangelizar si esto no está funcionando? ¿Me explico? Pero el Señor nos ha mandado a evangelizar. Y aunque sea un trabajo arduo, el Señor sí ha prometido fruto. ¿No leímos ya en el Salmo 126, versículo 6, cuando el salmista dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla? ¿Cómo vamos, hermanos? Con lentes, un coco y un ventilador ahí a un lado, evangelizando en el camino. No, dice que va andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. No dice que va en triunfo y en victoria, ¿se fijan? No dice que va saltando y gozoso y dando maromas el que lleva la semilla. No, es un trabajo arduo. Recibe desprecios. Recibe ofensas. recibe hasta daño. Pero el glorioso pero que viene enseguida nos narra el gozo de aquellos pocos que sí han creído. Y dice, pero volverá con regocijo, ahora trayendo sus gavillas, trayendo el fruto de su labor, el fruto de sus lágrimas, el fruto de su oración. Hermano, ¿ha estado usted andando y llorando para llevar la preciosa semilla a alguien, a alguno de sus familiares, a alguno de sus amigos? ¿O ha esperado más bien que mágicamente se le aparezca un ángel a su familiar y le haga entender toda la verdad? Hermanos, la Escritura ya nos anuncia que no es algo sencillo, que hay que llorar. ¿Y por qué se llora cuando va andando y llorando? Porque hay sufrimiento, porque habrá dolor, porque habrá desprecios, porque habrá humillaciones. Pero en aquellos que crean y el brazo del Señor se manifieste poderosamente, entonces, hermanos, podrán volver con gozo, trayendo sus gavillas. Así que no desmayemos. Háblele del Evangelio a su familia, a su amigo, a su compañero, a todos aquellos a quienes estén cerca de usted. Compártales el Evangelio, regáleles un folleto, regáleles alguna Biblia o un Nuevo Testamento, regáleles alguna memoria con predicaciones, alguna cosa que pueda despertar sus mentes y corazones a su verdadera condición. Es solo la palabra del Señor la que obrará para salvación. Es solo el Evangelio lo que producirá la salvación. Así que, hermanos, no desmayemos, pues hay salario para nuestra obra. Y en nuestro tiempo también aplican las palabras del profeta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Pero cuando se manifieste, tendremos la confianza de que será algo genuino y no aquella imitación que vivían en el tiempo del profeta Isaías, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y también en nuestros tiempos.